Él es Felipe Piña, todo el día. Todo el día es Felipe Piña, todo el día, todo el día. Profesor de historia, por supuesto. ¿Qué cosa estudiar historia? ¿Qué cosa? Pero es algo más que profesor de historia. Primero es amigo. ¿Qué haces, Felipe? Lindo. ¿Cómo te va?
¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte.
Bien, acá estamos con los compañeros y compañeras pensando qué poco aprendimos en tantos años y qué sé yo. Mientras uno ve, y claro, celebramos, ¿cómo lo vamos a celebrar? El respeto, la diversidad, el Colón que tenía aquí para un lado, después fue para el otro, la espada, la Biblia, se quedaron con todo y pasaron cientos de años y se la siguen quedando. Y hoy a la mañana el Fondo Monetario te dice lo que tenés que hacer. Entonces es difícil. Yo digo, vos que esencialmente sos un educador, pensás en las generaciones que vienen, qué sé yo, ¿cómo le enseñamos a los que vienen la dependencia? Porque qué sé yo, en el 70 hablábamos de liberación, dependencia, sí. Qué sé yo.
Yo creo que la chica la tiene bastante clara. Yo voy mucho a las escuelas y cuando hablamos de historia, viste, la verdad es que las preguntas de los pibes son interesantísimas, de las chicas, de los chicos. Tienen otra mirada ya, ¿no? Donde el señor Colón no existe.
Mirá qué bueno, mirá qué bueno.
Sí, porque, viste, ya se van cayendo absurdos que en nuestra época, Horacio, eran el pan cotidiano, ¿no? Fíjate que nos decían que había un señor llamado Álvaro Núñez Cabeza de Vaca que descubrió las cataratas del Iguazú, ¿no? O sea, antes de él, los miles de guaraníes que pasaban por ahí no la vieron, ¿no? La vio el sol.
No.
Un señor descubrió el Océano Pacífico, ¿viste? En Balboa, o sea, cosas increíbles, ¿no? Que si, la,
claro.
Si no lo decías, te ponían un aplazo, ¿no?
Imagínate. Ayer recordaba con otros compañeros y al aire.
Sí.
Por Mar del Plata, ¿eh? Pensar que yo tenía que copiar con plumín, tinta de China, papel manteca, porque no había papel
de calcar,
los viajes de Cristóbal Colón, pero la teta, tenía que ponerle la rayita.
Y no nos contaban que el tipo del tercer viaje va preso, va encadenado, ¿no? El tercer viaje fue, los reyes se enteran de las barbaridades que está haciendo Colón, básicamente les preocupaba que los estaba afanando, ¿no? Que se estaba quedando con el oro que les correspondía, y mandan a un comendador Bobadilla que los juzga, los encuentra culpables a él y a su hermano, Hernando, y los manda presos, engrisados, en barco a España, ¿no? Por eso que el cuarto viaje se hace sin ningún tipo de acompañamiento de parte de la corona, es un viaje privado, donde Colón se les prohíbe entrar a la española, Santo Domingo, y por eso en ese contexto es que descubre poner Honduras y toda la costa firme, como se dice, Venezuela, ¿no? Donde le va muy mal, por otra parte, porque los naturales lo rechazan y es un fracaso rotundo ese cuarto viaje, ¿no? Pero esta cosa no te la contaban, ¿no? No te contaban que en ningún momento la reina Isabel donó sus joyas para nada, porque no apoyaron económicamente el viaje, les parecía un viaje medio peligroso, un viaje puramente comercial, por otra parte, donde hay un contrato estrictamente comercial, nadie habla de evangelización ni nada, si les parezca, porque era un viaje a la China, de un tipo que venía...
Claro, era como era negocio. Casi como un espejo de Marco Polo.
Claro, un viaje puramente, exactamente, más...
No era para evangelizar, era para
Claro, además con la información de Marco Polo, porque el tipo está hablando todo el tiempo de Catay, Zipango, el Gran Khan, que ya había muerto hace 200 años, ¿no? Tiene información un poquito vieja.
Claro, que no tenía la menor idea. Yo digo...
Espera, una cosita importante de lo que dijiste, ¿no? Porque en ese primer cuadro que circula, que está en todos lados, de Colón poniendo rodillo en tierra, con un cura al lado, ese cura no existió nunca.
Como el pastorcito, claro, que encontró la revelación. Vos caminás por América Latina y te muestran el pastorcito que encontró la revelación. El pastorcito.
En todos lados, la Virgen de Guadalupe, en todos hubo un pastorcito en todos los casos. ¿No?
Pero, siempre estuvo el pastorcito. Y acá tampoco, el cura nunca lo acompañó. Era una manga de ladrones que sacaron los tipos de la cárcel.
Para que lo acompañen
en esas cáscaras que navegaron.
Sí, y afortunadamente entre esos que venían a hacerse la América, venía escrupuloso y demás, venía un tal Bartolomé Las Casas, que se da vuelta completamente, es un tipo sensible, que se da cuenta del horror que están haciendo, y tenemos el testimonio del genocidio de un contemporáneo, ¿viste? Es una de las cosas que te dicen, que estamos hablando fuera de época, Pero lo interesante es que las casas que viene con Colón, es el crónico, el que hace la crónica de la destrucción de las Indias, como dice él, que es una crónica tremenda del genocidio contemporáneo a los hechos, ¿no?
Yo digo, en algún momento hubo un escritor de teatro que se llamaba Agustín Cusani, que decía los indios estaban cabreros, que es al revés, los indios van a descubrir lo que ahora es Europa. Claro. Es decir, la historia no se va a dar vuelta nunca, porque nosotros tenemos ahora una oficina en el Fondo Monetario, en el Ministerio de Economía, y a veces no sabemos quiénes somos.
Lo hemos tenido del Banco Central en otro momento, ¿no? Es muy interesante lo que decís, porque no ya es la ficción, sino en el ensayo histórico, Germán Asiniegas, dice cómo, de alguna manera, el encuentro con América cambió profundamente Europa, ¿no? Cambió totalmente. A los europeos les dio otra dimensión, les hizo perder el miedo a los límites, hubo un incentivo de la ciencia, bueno, montones de cosas que tuvieron que ver con América, ¿no? La erotización de la sociedad, bueno, una cantidad de cosas que se dan a partir de América, que de cuánto bien le hizo América a Europa y cuánto mal le hizo Europa a América, ¿no? En ese contexto.
Los gringos del norte, ¿por qué no quedaron tan enganchados con esta mística reveladora?
Porque le fue mal, a ellos le fue mal en los intentos, primero que entraron en una zona marginal, ¿no? Porque ya estaba muy repartido el continente entre España y Portugal, Holanda y Francia, ponele, ellos entran tarde, digamos, y les queda un poco algunas colonias marginales y por eso deciden dedicarse a la piratería, que va a terminar siendo un negocio oficial de la corona, ¿no? Fíjate que los piratas no son contrapropistas, sino que son enviados como Sir Francis Drake, ¿no? Nombrado Sir por la reina Isabel. Y luego, más tarde, ellos entran más tarde, ya estamos hablando del siglo XVII, con otro tipo de colonización, una colonización privada, con otro tipo de mentalidad, la mentalidad calvinista, que no admitía de ninguna manera, digamos, la evangelización de seres inferiores, como eran los indígenas, y se dedican al exterminio absoluto de los indígenas, ¿no? No hay trato, y de hecho la mano de obra va a ser inmediatamente esclava, van a traerlos a los africanos, ¿no? Así que el vínculo entre los colonizadores del norte con los originarios es violento, de entrada también, menos contado, menos narrado. Los horrores los cometieron únicamente los españoles, parece, ¿verdad? Y los portugueses, y ellos no hicieron nada, y por supuesto...
Ellos no hicieron nada.
Una verdadera
querido
masacre,
Felipe,
¿no?
Vos sos hombre de esta querida radio también, cuando suena el top, tengo las noticias, nos quedaríamos a ver cuánto.
Bueno, pues ya nos tomaremos un cafecito, ya volveremos a ver, seguramente.
Nos ponemos codo con codo, te quiero mucho, chau,
querido. Un abrazo enorme, querido, chau.